Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados, con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados. BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org.
Ya está funcionando Tumo en la Ciudad de Buenos Aires. Es el primer centro de creadores de Latinoamérica para chicos de 12 a 18 años, con espacios de autoaprendizaje divididos en 8 disciplinas para desarrollar habilidades tecnológicas y creativas. Conoce más en tumo.ar, Buenos Aires Ciudad.
Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Acreditados, la actualidad y la cultura, todos los sábados a las 10.
Muy buenos días, comienza Acreditados aquí por Radio Amadeus, FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y Acreditados comienza de esta manera.
Comienza Salud en Acreditados. Los nuevos remedios, las novedades sobre los tratamientos y las campañas de concientización están aquí. Salud en Acreditados, por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en el segmento Salud de Acreditados y, como es habitual en este segmento, nos sumamos a distintas campañas de concientización. Y como estamos atravesando el mes de septiembre, septiembre es conocido como Septiembre Amarillo. Y esto tiene su origen claro. El 10 de septiembre es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Y vamos a dialogar sobre las tareas que realiza el Centro de Asistencia al Suicida, el CAS. Y estamos en comunicación con su titular, María Di Mirci. Muy buenos días, Julio García Elorrio lo saluda. ¿Cómo está?
Buenos días. Muy agradecida por este espacio que nos ayuda a completar de alguna manera esta tarea que nos ocupa, porque es lo que más se necesita, ¿no?
Bueno, en materia de agradecimiento, los que estamos agradecidos somos todos los integrantes de esta sociedad por la labor que realizan ustedes, ¿no? Debe ser terrible para un ser humano llegar a la instancia, ¿no?, de evaluar, quitarse la vida y no debe haber nada más valioso en ese momento que saber que existe, ¿no?, otro grupo de personas que está atento a esta situación y que está capacitado para darle el auxilio que necesita.
En realidad es por lo general lo que nosotros vemos en la línea. Nuestros voluntarios, operadores telefónicos, comprueban día a día, sí, que muchas veces es la necesidad de terminar con el sufrimiento. Muchas veces está el sufrimiento insoportable y estas personas han tratado de por distintas maneras buscar otra salida, una solución, sí, un acallamiento de ese sufrimiento y no lo consiguen. Por eso es tan importante abrir espacios de escucha, espacios de charla, de acompañamiento, porque lo que nosotros decimos que es esta visión que se cierra en torno a no poder ver la totalidad del panorama, con la ayuda de un otro, muchas veces se ve que la situación es diferente.
Perfecto. Bueno, y hay toda una agenda durante el mes de septiembre, 4 de septiembre, 10 de septiembre, 18 de septiembre, una agenda que impulsa el Centro de Asistencia al Suicida.
Sí, así es. Hoy, 4 de septiembre a las 19 horas, iniciamos con una charla que la titulamos Humanizar el dolor. La tarea en los cuidados paliativos,
sí,
con un especialista en cuidados paliativos, una voluntaria también en cuidados paliativos, que nos va a ayudar a ver un poco esta tarea, que no es tan diferente a la tarea nuestra, porque en realidad es un acompañamiento.
Correcto.
Es un acompañamiento en el sufrimiento.
Sí.
Y que eso, ese contacto humano, que puede ser físico, como en el caso de cuidados paliativos, o puede ser, en todo caso, a través de la escucha y la palabra, como es nuestro caso, logra la calma, logra la contención y, fundamentalmente, el contacto humano. ¿No?
Claro, suaviza la dura realidad. Y nos vamos al 10 de septiembre, la Maratón 2025, Guardia 24 horas. Los voluntarios y las voluntarias del CAS van a brindar asistencia telefónica durante todas las horas de ese día.
Sí, como lo venimos haciendo hace unos cuantos años ya, si bien nuestra atención normal es de 8 de la mañana a 12 de la noche,
sí,
el día de la prevención del suicidio, todos los 10 de septiembre, hacemos la maratón y nuestros voluntarios donan muchas más horas para que la línea esté completa,
accesible, claro,
cubierta ese día.
Perfecto. 18 de septiembre, hiperconectados, salud mental en riesgo. Estrategia para la prevención de la violencia digital, el bullying y el suicidio.
Así es, porque estamos nosotros, lo vemos en la línea,
sí,
y la verdad que esto ya es un problema
extendido,
que escapa, claro, a nuestro país.
Sí, sí.
Es globalizado, ¿no?
Las redes sociales mostraron ese lado oscuro, ¿no? El daño que pueden causar. Si bien sirven, ¿no?, para cosas que son realmente positivas, el contacto de familiares que están lejanos, la posibilidad de estudiar remotamente, también tiene ese costado siniestro, ¿no?, que ocasiona que personas que sufren mortificación puedan terminar, ¿no?, de esta manera.
Claro. Y justamente sabemos que los que más adhieren a todas estas plataformas son los niños y los adolescentes.
Claro, de los que son las personalidades más vulnerables, por ende.
Son los más vulnerables y son los que caen presas de estas situaciones.
Sí.
Y por una serie de cuestiones, por temor, porque son manipulados, por el escarnio social, por lo que significa para un adolescente ser expuesto o ser hostigado por sus mismos pares, son sufrimientos muchas veces que se llevan internamente, que no se comparten y son tan nocivos justamente porque son vulnerables,
claro,
porque
que pueden
personalidades que están en formación, ¿no?
Claro, y puede acarrear ese desenlace mortal. Yo le recomiendo a la audiencia estar atento a toda la tarea que realiza el Centro de Asistencia Suicida. De hecho, ustedes cuentan con un canal en YouTube, ¿es así, no?
Sí, tenemos un canal en YouTube y tenemos Instagram.
Bien.
Tenemos una página web, tenemos correos.
Bien.
Así que informándose a través de nuestra página o de distintos medios, pueden llegar a conectarse con nosotros. Nosotros somos una ONG, no recibimos subsidios del Estado y todos nuestros miembros de la organización son absolutamente todos voluntarios.
Correcto.
Los operadores telefónicos y los profesionales.
El Centro de Asistencia al Suicida es una asociación civil sin fines de lucro que durante 58 años brinda asistencia gratuita, anónima y confidencial a personas en crisis y con ideas o riesgo suicida, así como también a sus familiares y a su entorno social. Ustedes ofrecen también cursos, talleres y capacitaciones sobre prevención, tanto a nivel público como privado, ¿no es cierto? Están en organismos nacionales, empresas, así que...
Así es, y convocamos todos los años a quien esté interesado a desarrollar esta tarea, que nos escriban porque los datos quedan cargados.
Sí.
Y todos los años hacemos cursos de capacitación para formar nuevos voluntarios.
Perfecto. ¿Y cómo los encontramos en las redes? ¿Como Centro de Asistencia al Suicida o como CAS directo?
Como centro de en la página web www.asistenciaalsuicida.org.ar.
Bien.
Si no, simplemente, si en el buscador se pone la palabra suicidio,
aparece.
Ahí aparece nuestra página.
Perfecto. ¿Y la línea ¿Y la línea 135 es la de ustedes?
Nosotros tenemos la línea gratuita 135,
sí,
que abarca CABA, Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires.
Perfecto.
A veces se toma desde algún otro punto. Después tenemos una línea común que es 011-5275-1135.
Perfecto.
Y para el resto del país tenemos un 0800-345-1435.
Perfecto.
Eso es para que nos puedan llamar sin costo, ¿no?
Dígame, dígame una pregunta, por favor.
Sí.
¿Hace cuánto que usted está involucrada, es voluntaria de esta organización?
Yo hace muchos años.
Sí, por eso me dio la sensación, por eso me atrevo a hacer la pregunta, ¿no?
Sí, no, más de 20.
Más de 20, perfecto. Sí, era. Entonces confirmé mi intuición.
Tenemos voluntarios que llevan 30 o hasta 40 años.
Mira vos, qué notable y qué valioso al mismo tiempo. Yo le agradezco esta comunicación y este espacio queda a disposición del CAS. De lo personal quiero que sepa que me quedo feliz, ¿no?, de haber colaborado con la tarea que realizan ustedes.
Yo le agradezco muchísimo y si me permite...
Sí, sí, el cierre es suyo,
quería
señora.
Aclarar,
sí.
Quería, digamos, no aclarar, remarcar que el lema de este año de la Organización Mundial de la Salud,
sí,
sigue siendo cambiar la narrativa sobre el suicidio.
Perfecto.
Esto significa que podamos hacer esto que hace usted, ponerlo en primer plano, hablar desde un medio de comunicación, con nuestros amigos, con nuestras relaciones.
Generar conciencia. Generar conciencia, claro.
Generar conciencia y generar conciencia que está atravesado por un montón de prejuicios,
sí.
Este hecho tan trágico, prejuicios, supuestos, estigmas,
sí.
Porque tiene relación con todo lo que acarrea también la salud mental, que muchas veces es algo oculto. Entonces, sobre eso se entrelazan un montón de suposiciones.
Perfecto.
Pero para poder prevenir el suicidio, nosotros tenemos que tener claro que no necesitamos tener un conocimiento previo. Todos podemos ser agentes de prevención si estamos dispuestos a observar, a estar atento, a tener tiempo para escuchar al otro.
Perfecto, me quedo con esa idea. Todos podemos ser agentes de prevención del suicidio.
Así es.
Le agradezco esta comunicación y reitero, este espacio queda a disposición permanente de la organización.
Bueno, les agradecemos muchísimo su solidaridad y su atención para esta problemática tan difícil.
Muchas gracias, buen fin de semana. Adiós.
Gracias, buenos días.
Acreditados.
Y seguimos en Acreditados y del mundo de la salud y otros temas nos metemos de lleno en el mundo del teatro, porque ayer se produjo el estreno de la obra teatral Voyeur, el lado B, una obra que ofrecerá funciones en el Teatro El Tinglado. Mario Bravo, 948. Estuve hace poco en El Tinglado, justamente. Hay una linda emisora radial. Es una obra muy particular y, en mi experiencia de años de difundir obras de teatro, llegué a esta conclusión. Uno puede hacer una linda nota, una interesante nota periodística sobre una obra teatral hablando con los directores. Una linda nota hablando con parte del elenco, pero me parece, y esto está sujeto a debate, ¿no? Hablar con el creador de la obra ofrece matices que son más que interesantes. Y Voyeur, el lado B, es una obra de Walter Guedin, y estamos en comunicación con Walter Guedin. Muy buenos días, Guedin. Julio García Lorrio lo saluda. ¿Cómo está?
Hola, Julio, ¿qué tal? Buenos días.
Vamos a sacarle el jugo a esto, porque hablar con el creador nos ofrece matices más interesantes, ¿no? Sin perjuicio, sin desvalorizarlo a
nosotros. No. Y además, como vos decías en la introducción, esta obra es teatro, sí. Pero también combina salud.
Claro, claro.
Bueno,
claro.
Yo soy médico psiquiatra, además.
Ah, bueno, entonces me voy a cuidar con lo que digo.
Y sexólogo.
Epa, y ya.
Además acá. De dramaturgo, por lo tanto, mi experiencia como sexólogo también me ha influido, ¿no?, en el armado de esta obra.
Perfecto.
En la escritura de esta obra.
Ese sería el fango inicial, por decirlo así, ¿no?
Y exacto.
La obra que surge, a ver, primer pregunta, disparo.
Sí.
Cuando usted la concibió, ¿no? Sí. Va a ser una obra para interesar, una obra para motivar, una obra para dar un mensaje en materia de salud. ¿Cuál fue el objetivo, el puerto que buscó?
No, el objetivo fundamental sí. es dejar un mensaje, bien. ¿No? Que la obra resuene en el espectador, ¿no? Y que te deje reflexionando, te deje pensando perfecto. en eso que ha visto. Me parece que ese es el objetivo del teatro y de las artes también, ¿no?
Eso es en términos generales, pero en atención sí. a su formación, ¿no? Que usted sí. enumeró. A ver, lo digo en palabras llanas. ¿Voy a hacer una obra para que la gente tome conciencia de esto? ¿Es así o no?
En realidad, en parte es así, bien. Sí, y en parte es generar un hecho creativo. Porque, perfecto. Para mí lo más importante era eso, ¿no? Generar un hecho creativo que también te permita, bueno, seguir reflexionando luego de ver la función por la temática que perfecto. Trata.
Y en esta obra, está sí. volcado ¿cuántos años de experiencia?
Y yo tengo 41 años de experiencia ya.
Perfecto.
Como sexólogo, más o menos, porque yo me recibí de médico psiquiatra y enseguida empecé mi formación en sexología. Así que y esta obra trata un problema vincular y mis libros sí. también, que yo tengo 11 libros, la mayoría de ellos tratan de temas vinculares y de las dificultades para relacionarnos, ¿no? Más en estos momentos.
Y las dificultades, dificultades sí. es una palabra llamativa, ¿no? Que capta la atención. Lo voy a decir así en manera bestial, doctor. Sí. ¿Las dificultades son emotivas o mecánicas?
Fundamentalmente emotivas.
Correcto. Vivimos una época de dificultades emotivas, ¿no?
Exactamente. De difícil encuentro. Sí. También, bueno, cada uno está en la suya.
Yo tengo una teoría. A ver, y la sí. voy a aprovechar en este diálogo. Antes, no digo que, no referencio antes como no el camino a seguir, solamente a título comparativo.
No,
a
seguro,
título comparativo. Sí. Antes, uno estaba feliz de conseguir un amigo, ¿ok?
Sí, sí.
Antes uno estaba feliz de conseguir una pareja, ¿ok?
Sí, entonces, exacto.
¿No es cierto? Una felicidad sana, interesante, una felicidad que se notaba en la cara. Uno decía, mira qué sí. bien que está fulano, desde que tiene novia, ¿no? Es otra claro. persona. Ahora, exacto. y esto lo pongo en el debate, ¿no? Me voy un poco a la nota, pero volvemos, pero no quiero dejar de aprovechar la oportunidad. Ahora, yo considero, sí. y este es un término acuñado por mí,
ah, bueno.
está la desvalorización de la persona. En dos claro. minutos, en dos minutos con las redes sociales me consigo otro amigo. En dos minutos con las redes sociales me consigo otra novia.
Exactamente.
Esa es la todo trampa. Eso. Esa es la trampa. Esa es la trampa de los tiempos en que vivimos. Es toda mi teoría, disculpe.
No, pero es una teoría válida, porque esa es la realidad que vivimos.
No, ¿no? se valora, llamas al otro.
En términos descriptivos, sí. y no para decir tiempo pasado fue mejor, sino para describir, sí. En aquellos momentos sin redes sociales, los valores interpersonales, el valor de la amistad o el valor de una pareja, ¿no? la empatía... Eran valores que sostenían las relaciones interpersonales, ¿no?
Hay rupturas de parejas que terminan así. En dos minutos me consigo una más linda que vos.
Exacto, eso sucede.
Terrible.
Además, bueno, por la amplitud de perfiles, hoy sí. las parejas se conocen muchísimo a través de las redes sociales y de aplicaciones.
Sí. A mí no me molesta sí. esa manera de conocerse, no la veo estigmatizante.
No, pero te digo la conducta que sí, promueve, sí. ¿no? Sí, sí. Me parece una forma válida de encuentro, pero también promueve conductas, ¿no? de selectividad de perfiles. Entonces yo selecciono un perfil, pero tengo otros perfiles abiertos también, que en el primer caso... No, si fallo en el primer encuentro, no me gusta, tengo otros tantos perfiles para poder conectarme, ¿no? Y para poder establecer un encuentro o una relación, que muchas de ellas son efímeras, ¿no? Hay dificultades en el compromiso con el otro.
Sí, a ver, usted es una autoridad en la materia, yo hablo por mi experiencia de vida, todo se define por la manera en que el otro se acerca, ¿no? Si el otro se acerca para divertirse, si un varón se acerca a una mujer para desnudarla y obtener goce sexual, ¿no?
Sí.
La persona no interesa ahí, ¿entiende? No, entonces ya está. El varón alcanzó su objetivo, pero es una vinculación interpersonal de valor nulo, me parece, ¿no?
Sí, bueno, porque solo busca un encuentro erótico sexual, claro. Y no hay nada. Pero bueno, también estas cuestiones ya quedan, ¿no?, establecidas cuando se conoce al otro, sobre todo por las redes.
No crea que es así. Hay mucho varón mentiroso, ¿Viste?
Bueno, sí, de ambos lados.
que levantan una bandera, pero después su conducta es de otra.
No, seguro, el ghosteo está presente.
No me refiero, que para llegar al encuentro es prometiendo, pero nunca cumpliendo, era así, ¿no?
Antes claro, una cosa, exacto.
Se muestra exacto. Romántico, se muestra atento, pero después, una vez que obtuvo lo que quería, no...
Lo que quería ya está. Sí, es cierto, sí.
Así que, mucha mentira. Bueno, entonces... ¿Podemos decir con autoridad, sin temor a equivocarme, que en esta obra, ¿no?, Voyer, el lado B, el deseo sí. ocupa un lugar importante?
El deseo ocupa un lugar importante, el deseo y la idealización
sí.
del otro. Ese deseo, ¿no?, se orienta a idealizar a un otro, ¿no?, que empieza a intervenir en la vida de una pareja de más de 50.
Sí.
Ya con, bueno, años de convivencia, con bajo deseo sexual, ¿no?, porque no encuentran maneras nuevas, ¿no?, para incorporar variantes, hacer cambios esa pareja. Ellos prueban cosas y después se decepcionan porque esas cosas que prueban no resultan.
No, a ver, se me ocurre pensar, y esto con todo respeto, porque cada ser humano, mientras no mortifica al otro, puede hacer lo que quiera, ¿no?
Okay. Seguro, sí.
Pero yo estoy pensando, ¿no?, por sus ojos, a través de sus ojos, en estos 40 años, ha visto toda una evolución. Hoy por hoy hay prácticas sexuales así compartidas que antes serían mal vistas. Y hoy,
claro,
hoy hay aplicaciones. Hay parejas, dicen, che, sumamos a alguien al encuentro sexual.
Exactamente, parejas abiertas, poliamorosas.
Sí. Es un universo eso.
Es un universo, sí, que abre a nuevas posibilidades a las parejas.
Sí, el otro día le preguntaba a una mujer que me confió que con su pareja, ¿no?, entraron a una aplicación y, ¿no?, y convocaron a una mujer. No, le dije, lo digo al aire, no es una experiencia que yo haya tenido, dije, ¿no?
Okay. Sí.
Y me atrevería a hacer una pregunta. Sí, Julio, pregunta. ¿Cómo es cuando termina el encuentro, vos con tu pareja, ¿no?, ¿hacés sí. alusión a lo que pasó? Y me dijo, no, Julio, cuando terminó el encuentro, ya está, no se habla de
terminó.
Eso.
Terminó. Sí. Terminó.
No se habla de eso.
Bueno, pero eso que no se habla, de alguna manera fue acordado previamente.
No, sí, seguramente, no genera conflicto. Pero me llamo, porque uno diría, che, qué linda que estaba la chica que llamamos, o si fuimos a un restaurante, qué bien que estaba hecha la milanesa, ¿no?
Bueno, eso es lo que tendría que ocurrir, ¿no?
Pero no.
Que se vive esa experiencia con consenso, con acuerdo que se vive disfrutando, ¿no?
No se habla. Terminó el encuentro y esta pareja... Sí. No sé si es indicador, estoy compartiendo, ¿no?
Por eso cuando las parejas deciden probar otras alternativas como swingers o parejas abiertas, los acuerdos, ¿no?, tienen que estar presentes.
Obvio.
Si no existen esos acuerdos, después vienen los problemas.
Claro.
¿No?
Yo con mi formación jurídica digo, siempre los acuerdos son claros y tienen que respetarse.
Pero
a veces, doctor, a veces uno no puede sostener el acuerdo que acordó, valga la redundancia.
Bueno, existen excepciones también.
No es una excepción en el sentido mismo, sino que, bueno, yo me comprometí, estoy figurado, ¿no?, figurando una situación. Yo me comprometí, esto el otro, pero después digo, no me gustó verte con otro, ¿entendés?
Yo, bueno, justamente ahí vienen los conflictos.
Claro, pero yo había acordado de convocar a un varón a nuestro fin de semana romántico, pero después yo protesto, rezongo. Bueno. No me gustó verte con otro.
Y bueno, se está.
No lo pude sostener, a eso voy.
Claro, sí. Hay eso personas también. Que no pueden sostener, obviamente.
Así que...
Pero bueno... Ahí entonces se traiciona el acuerdo.
Sí, no sé si se traiciona porque sería voluntario traicionar. Hay un incumplimiento por limitación.
Claro,
eso
no se cumple, sí. No se cumple.
Que no es lo mismo, ¿no? Cumplir, incumplir porque no quiere o incumplir no, porque no puede.
Usted es muy determinante con las cosas, me parece.
Yo soy determinante en todos los aspectos de la vida, porque ser determinante nos aleja de los problemas, ¿ok?
Claro.
Imagínese que yo subo un taxi y no tomo un taxi si no tengo cambio en la billetera, ¿eh?
Ah, mira.
Para evitar conflicto, ¿eh? Para que el otro me zarpe, para que el otro no me llore que no tiene cambio, para que no me cambie el billete, ¿no?
Claro.
Llevo 30 años predicando esta práctica. Al principio la gente no me creía y con el tiempo me dijo, Julio, tengo que confesarte que desde que hago eso, mis experiencias son mejores.
Son mejores.
Y sí, obvio. Porque que el billete, que buscar cambio, que esto.
Sí.
Me zarpó, me cambió el billete. No, ¿cuánto es? 3.500 pesos, tome, listo, ya está, 3.500 pesos.
Ya está, ya lo tenés ahí.
Y nos
preparado.
Vamos. No, soy determinante en la medida de la claridad, no determinante por imposición a los demás, ¿no? De una conducta.
Claro.
Porque fui educado así en términos claros, sin ambigüedades, ¿no? En el sentido que hay gente que deja mucho margen en la interpretación, ¿entendés? Sí, yo soy una persona que si usted me conoce, pero ¿cómo estaba? Hago una descripción tipo memo,
claro.
¿Entendés? Para que quede claro, porque si no queda claro, queda la interpretación y la interpretación puede generar un resultado erróneo, nada más que eso.
Claro, exacto.
Pero no determinante para imponer, ¿no? O esto
no,
es así,
no, seguro.
O no se hace. Pero bueno, interesante esta obra, las funciones, ¿usted está en las funciones? ¿Va a ir a las funciones?
Sí, yo voy.
Ahí, con un termómetro para evaluar ahí cómo reacciona.
Voy a estar, más acompañando al grupo.
Ah,
¿no?
Perfecto.
Sí, a mí me gusta, en las obras anteriores también he estado ahí siempre.
Perfecto.
Como vamos... parte del equipo.
Bueno, dos cosas le voy a decir. Una, más allá de esta obra, lo quiero recibir en el programa para hablar de cosas de la actualidad, ¿no? De las relaciones.
Sí, cómo no.
El elenco, Victoria Carreras.
El elenco, exactamente. Victoria Carreras, Cristian Sabás, Mónica Salvador, Junior Pisanú y Camila Camp.
Perfecto.
Todos dirigidos por Mariano Docena.
Perfecto. La producción general, quien les habla, Walter Hugo Guedín, ¿no?
Exactamente.
Perfecto. Bueno, prensa, BMS Comunicaciones, que fue el que me puso en contacto con ustedes.
Sí.
Y realmente me parece valioso, porque, a ver, no sé qué opina, ¿no? Usted tuvo la posibilidad de formarse, ¿no? Y realizar toda una trayectoria en su formación. Yo también tuve la oportunidad. Pero hay gente que no tiene la posibilidad de formarse, ¿no? Por sus condiciones de vida, porque sus responsabilidades.
Sí.
Este tipo de obras de teatro... ayudan a iluminar mentes, pienso yo.
Como te decía antes, es el objetivo, ¿no? Sí. Iluminar mentes, ver en qué punto estamos parados respecto a nuestra vida afectiva o sexoafectiva, ¿no? Hacernos pensar en esto, salir un poco de la rutina, de la vida cotidiana, del ensimismamiento y ponernos a reflexionar, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestras vidas y qué hacemos con nuestros vínculos significativos, como puede ser una pareja en este caso?
La última pregunta, y me voy un poco de tema. Me da la impresión, y con esto no quiero generar un compromiso, doctor. Antes la gente lamentaba más cuando tenía una pérdida de carácter sentimental o emotivo. Che, perdí un amigo, ¿no? Perdí una novia. Ahora me da la sensación que es, no voy a exagerar, pero bueno, este suéter no lo uso más y lo retiran del placar.
Sí, aparecen otras alternativas, ¿no? Otras opciones, otros amigos.
Sí.
Y bueno, por esto que decía, ¿no? Los vínculos son muy lábiles, ¿no? Sí. No tienen la solidez de antes, no tienen el compromiso de antes. Mm. Bueno, se habla de vínculos líquidos, ¿no? Simón Bauman habla de la de esta fragilidad, ¿no?, en los vínculos y en el ensimismamiento, cómo cada uno piensa solo en su mundo, en sus necesidades, y le cuesta abrirse ese mundo del otro.
Terrible, y terrible.
Lo veo acá en el consultorio, sí, ¿no? ¿Cómo me hubiera gustado que mi amiga o mi amigo o mi pareja me hubiera acompañado en esta circunstancia dolorosa, por ejemplo?
Terrible, ¿no? Debe ser terrible tener ese pensamiento en el interior de uno. Y sí, vamos a hablar de sexo también, en otras oportunidades.
Sí, cómo no, por
yo
supuesto.
Yo tengo otras teorías acuñadas por mí. La gente piensa, ¿no?, que tiene una muy buena actividad sexual y solamente busca resultados y con eso se quedan satisfechos, ¿eh? Y el sexo es otra cosa, ¿eh?
El sexo, exacto, el sexo como
no es competencia,
un objetivo y claro, como una competencia.
No es competencia ni cosechar medallas olímpicas.
Sí. Todavía esa idea del éxito, ¿no?, está presente, de lograr algo que sea una recompensa para nuestro yo.
Claro, de ganarle a los otros, decirle al otro, no, nunca tuviste una relación sexual como la que te di.
Claro, la jactancia está presente.
Y compiten contra gente que no conocen, que gente que nunca se va a enterar que está compitiendo.
No, desde ya. No.
Es increíble eso. Doctor.
Pero es así.
Le agradezco esta comunicación y vamos a juntarnos.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Adiós, gracias. Buen fin de
semana. Adiós, adiós. Te esperamos.
Comienza Bebidas en Acreditados. Lanzamientos, tragos y todas las novedades. Bebidas en Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en Bebidas en Acreditados. Hay mucha información dando vuelta en materia de bebidas, presentación de nuevas etiquetas de vinos, encuentros organizados por distintas bebidas a lo largo, ¿no?, de la semana. Pero me gusta avisar con tiempo para que la gente planifique sus actividades. Y me gusta avisar con tiempo acerca de propuestas valiosas. Y atención, una propuesta valiosa. Ferias de vinos hay muchas, ¿no? Ya son más las personas que se suman, ¿no?, a esta experiencia. En lo personal, yo estuve en muchas ferias de vinos. Ferias de vinos, insisto, hay muchas. Pero una feria que tiene el formato que voy a describir a continuación sale de lo común. Y me refiero a una nueva edición de la Feria del Mercado, edición especial, si corresponde decirlo, Oasis Sur Mendocino. Y estamos en comunicación con una de sus organizadoras, Guadalupe Pasos. Guadalupe, ¿cómo estás?
Hola, Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos por ahí?
Muy bien, contento de poder dialogar con vos. No, ferias de vino hay muchas, Guada, ¿no? Pero esta es distinta, ¿no? Tiene un formato, un diseño especial.
Sí, la verdad que, bueno, primero que es temática, ¿no? Estamos hablando de una zona específica,
sí,
de Mendoza, que es el Oasis Sur, todo lo que comprende San Rafael y General Alvear, que a mí, como tanto a mí como a mi socio, Daniel, la verdad que es una zona vitivinícola que nos encanta.
Es una zona valiosa, ¿no? Hay muchos exponentes, muchas cepas.
Muy muy valiosa. Mira, los mayores exponentes de la zona son el Cabernet Sauvignon y el Chenin.
Sí.
La verdad que da muy bien todas las cepas. Digo, fíjate que ahora en General Bear está haciendo Ancelota, Sauvignon Blanc, entonces digo, dan para mucho esta zona que, te iba a decir, creo que está un poco no tan conocida, que a veces la gente dice, oh, vinos de San Rafael, no los conozco, no me gustan tanto, pero la verdad que es un mito que no es real, ¿no?
No, vamos a explicarle a la audiencia, Guada, si me permitís. Hay zonas que producen determinadas cepas, ¿viste? Tal zona produce esta cepa, este vino, Chau Picchu, ¿no? Pero hay en esta zona descriptiva, ¿no? De esta región, conviven varias botellas y hay muchos establecimientos también, que es otra característica. Hay un montón, ¿no? De bodegas.
Mira, la parte de San Rafael, en este momento tenemos 60 bodegas activas.
Por eso.
Y en General Alvear serán unas 4 o 5, porque, bueno, es una zona más chica, pero que no es menor. Digo, está Jorge Rubio, que es una bodega que produce 1.4 millones de litros anuales.
Entonces, sí, sí.
Es mucho.
Es mucho, es muchísimo. Por eso tiene mercados en el exterior también, ¿viste? Es una producción muy valiosa. ¿Qué te iba a decir? Pero si estaba pensando una idea, una imagen que tengo en la cabecita, 60 bodegas. Si ponemos en fila todas las botellitas tipo ejército de 60 bodegas, es un gran ejército.
Un gran ejército. Hace la cuenta. Tenemos.
¿Por eso?
Un ejército para invadir varios países.
Con que me invadan a mí suficiente, ¿no? Las botellitas.
Invádame la copa.
Claro. Escúchame, ¿cuándo es esta feria especial?
Bueno, viernes 12 de septiembre, de 20:30 a 0:30.
Perfecto.
Y quiero destacar que van a venir los enólogos y productores en persona, viajan desde San Rafael y General Alvear para ver a todas las personas en persona, charlar y
demás. O sea, se va a generar la posibilidad cierta de establecer contacto con los winemakers, en definitiva.
Sí, todos los hacedores del vino van a contar de primera mano, bueno, lo que se va a estar probando.
Perfecto, ahí se generan lindos diálogos, porque hay gente que sabe mucho, hay gente que está muy interesada.
Sí, así es, así es.
Uno porque tiene la oportunidad de hablar, ¿no? Por ejemplo, las charlas que hemos tenido acá con Jorge Rubio, pero no siempre el gran público, ¿no?, tiene esa posibilidad.
Mira, yo digo que es un poquitito como ir hacia la zona, ¿no?, sin viajar.
Claro.
Estás de mano a mano con el hacedor del vino.
Perfecto. Esto entonces, vamos de vuelta. El día 12, de 8:30 a 12:30 del 13, ¿ok? Perfecto. ¿El lugar?
Bernardino Restaurante, que es el restaurante del Hotel Splendor Tango.
Ah, una locación fabulosa, la verdad, fabulosa.
Sí, hayas estado por ahí, sabes que el chef... Es.
Yo estuve en la inauguración de ese hotel.
Bueno, más de que primera mano lo sabes.
Sí. Entonces. Lo abrieron y entré yo, me acuerdo.
Como siempre, Julio, como siempre.
No, eso era antes. Últimamente están abriendo cosas y no me avisan, pero no importa. La venganza, bueno, ya, la venganza será terrible, decía Dolina.
Sí.
Así que bueno, ¿y cómo la gente se reúne con su ticket? ¿Cómo es la entrada?
Bueno, la entrada la pueden comprar directamente por Passline, la tiquetera, que ponen la Feria del Mercado, Edición Oasis Sur, y
perfecto.
Y si no, a nuestras redes, @ la Feria del Mercado, ahí tienen comunicación directa para que se les explique todo, cómo es la venta y demás.
Bueno, solo quiero decir a la audiencia, si hay algo que caracteriza, ¿no?, los encuentros organizados por Guadalupe Pasos y Daniel Zeitún, es la responsabilidad en el armado. Va a haber la suficiente acceso al agua para la correspondiente hidratación, ¿no?
Sí, el consumo responsable, que es lo que siempre tratamos de marcar. Hay agua toda la noche, que está a cargo de Cimes, así que bueno, ¿qué más?
Ah, si está Cimes va a haber sifón.
Cimes, pero sí, no, nos acompaña Cimes, como en todas las ferias, que les agradecemos un montón, y la verdad que, nada, hidratación para todos toda la noche, porque ya sabemos cómo es, una copita de vino,
Perfecto. Vamos a recordarle a la audiencia el lugar, y el lugar tiene un espacio al aire libre que es muy lindo.
Sí, 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 vamos a abarcar la feria todo desde la entrada, hasta durante el restaurante, en el restaurante, y el espacio al aire libre que es espectacular, va a haber musiquita, sorteo.
Perfecto.
Y bueno, un poco de todo.
¿Me podés adelantar algo de la propuesta gastronómica?
Sí, la verdad que el chef Germán Ruberto, que sí, es de primera línea, nos va a estar dando algunas cazuelas, empanadas, algunos sanguchitos especiales, siempre con un toque gourmet, bien, pero con unos precios muy lindos también, así podemos disfrutarlo todos.
Perfecto. Yo te cuento, esto cae un día viernes, ¿ok?
Sí, no. Sí.
Bueno, salgo de la obra de teatro y voy corriendo, ¿eh? Así que guardame los sanguichitos.
Yo te guardo todo, además no te voy a ver, pero el viernes que viene te voy a ver seguro.
Bueno, la verdad que los felicito, ¿no? Y si me permitís, le digo a la audiencia, yo tengo una relación de amistad con Guadalupe, con Daniel, estuve en la primer feria de mercado, vi la evolución, el crecimiento, y me parece que en todo lo que han hecho, esta edición va a ser un hito importante.
Sí, sí, la verdad que gracias porque nosotros sentimos lo mismo y venimos como tratando de poner eso a lo mejor y cada vez tener una impronta más importante, ¿no? Así que bueno, gracias por notarlo.
No, gracias a vos por todo lo que haces. Guada, redes sociales de Feria del Mercado.
@ la Feria del Mercado, ahí nos encuentran.
Perfecto.
Instagram.
Muy bien. Bueno, si no te veo antes, te veo el 12, ¿dale?
Dale, un abrazo enorme y muchas gracias por el espacio, Julio.
Buen fin de semana, Guada. Adiós.
Buen fin de...
Una vejez sin temores y una vida reposada. Ventanas muy agitadas y una cama tan inmóvil.
Muy buenos días, Miguel Pacheta, me hiciste viajar con este tema.
Ah, ¿viste?
Viajé en el tiempo.
Sí. Bueno, seguimos con Charlie.
Mi primera aproximación voluntaria a la música pasó por estos temas.
Mirá vos, qué lindo.
No pasó por los Beatles. Yo entré al mundo de la música cuando yo decidí qué música quería escuchar. Mis primeras decisiones pasaron por estos temas.
Mirá vos, son muy importantes. Yo lo utilicé para comenzar con una canción muy conocida y también marcar el quiebre de cuando Charlie explota.
Sí.
Esta específicamente, esta letra, si la escuchás y sobre todo en la parte final, él contempla lo que va a ser su vejez.
Sí.
Tenía 21, 22 años, lo grabó a los 22, y viste el comienzo, tendré los ojos muy lejos, un cigarrillo en la boca, el pecho dentro de un hueco. Y se va acelerando en la letra y de pronto salta a la parte final y un montón de diarios apilados y una flor cuidando mi pasado. Y un rumor de voces que me gritan y un millón de manos que me aplauden y el fantasma tuyo. Sobre todo,
no, siempre,
cuando ya me empieza a quedar solo.
Sí, siempre me fascinó ventanas muy agitadas, ¿no?
¿Viste? Bueno, sí, la cantidad de imágenes que tiene, pero lo que los expertos dicen que acá está el quiebre es en mirar lo que iba a vivir, no sé, muchas décadas después. Es como raro que un joven que apenas pasó a los 20 se esté preguntando estas cosas, casi metafísicas. Por eso... no le querían grabar discos acá porque le decían, esto no es rock. Y Billy Bond, de La Pesada, el rock,
sí,
lo agarró a Jorge Álvarez y le dijo, esto es folk, ponele.
Grabar igual.
Mucho de tango. Claro. Tiene mucho de tango.
Sí.
Son letras que te llevan a otro momento.
Una flor cuidando mi pasado me da mucha letra de tango.
Sí, y aparte, fíjate que sucedió, porque es una metáfora, pero... estamos todos cuidando su pasado artístico.
Sí.
Y quizás él con los ojos muy lejos, como dice ahora, pero marca la hondura del personaje. Y a partir de ahí comenzó un quiebre, que vino un tercer disco que la preventa de Sui Generis, habló, la preventa fue espectacular, pero la venta no. Es decir, fue la expectativa, pero claro, cuando vino con Instituciones y ya pasar dejar de ser folk con una guitarra y un fogón, algo más eléctrico, el público dijo, ¿qué está pasando acá? Yo utilicé como medida la película Adiós Sui Generis, porque ahí es cuando él muestra ante el público del Luna Park, que fueron tres shows, uno atrás del otro.
No conozco a nadie que haya estado ahí.
Bueno, yo era muy chico.
No, ya sé, pero, no te reprocho.
Pero vi la película en el cine de mi barrio, como se dice, pero en realidad de mi ciudad.
Sí.
Bueno, la daban los miércoles, que era cuando daban el cine de películas repetidas,
sí,
de películas viejas, o para niños, o para adolescentes, y la dieron un miércoles en el cine Roma.
Yo nunca la vi, ¿está buena?
Es un concierto.
Por eso, siempre me llamó la atención.
Hecho por Bebe Camín.
Sí. Pero es un concierto, sí, no es una película, ¿no?
Claro, claro, es un concierto. Tiene pequeños guiones de pequeñas cositas.
Ah, guiones,
guía.
Ah, listo, listo.
Está muy lindo el testimonio de la gente cuando ingresa a Luna Park. ¿Para qué venís? ¿Qué venís a verlo? ¿Por qué? ¿Qué te gusta? Y a mí me gusta por esto, por lo otro, por esto. ¿Y cómo estaba vestido el público? ¿Cómo se expresaba? ¿Cómo había cambiado el canto de Woodstock?
¿Y por qué la banda Adiós Sui Generis? ¿Por qué no continuaron? ¿Por qué se fragmentó?
Bueno, eso es lo que le preguntaron. Le dijeron, nunca más van a tener un éxito de semejante envergadura. O sea, nunca más el público... Y fue así. Eso se lo dijo el director, de la, Jorge Álvarez, el que grabó, sí, a todos. Y él se exponía... Charlie sabía que siempre tomó riesgo, pero ya se había ido a Estados Unidos, había traído un piano Fender... Un Moog, que es el sintetizador que hablamos la vez anterior, sí, que es analógico, hoy es una pieza
de
que
museo.
Todos se matan por tocar y no se fabrica más.
Claro, sí.
Un clavicordio y las cuerdas, que son lo que siempre lo acompañan, un ensamble de cuerdas que todavía, bueno, le había cambiado la cabeza a Charlie. Y en el Adiós Sui Generis toca canciones, estrena canciones, una es Bubulina, que ahora la traje para compartir, es el segundo tema, que después, más adelante, lo haría con La Máquina de Hacer Pájaros, que es esta versión.
Pero a ver, se separaron, pero Nito Mestre siguió siendo lo mismo.
Sí, después ellos siguieron tocando juntos, hicieron Por Sui Gieco,
sí,
que era Porchetto,
sí, sí,
Sui Generis con María Rosa Llorio.
Hablando de Porchetto, ¿vos escuchaste alguna vez el tema, Si No Te Lo Traigo? Hay un tema que cantan Porchetto y Sandro.
Sí. Sí, sí.
¿Vos viste?
Bailando en las veredas,
sí,
o algo así.
¿Vos viste?
El swing que tiene Porchetto para tocar y para cantar es una cosa,
no,
de locos.
Pero Sandro lo deja chiquitito.
Ah, pero si quieres alguna vez hablamos de los discos de Sandro del 66, 67,
dale,
cuando hacía rock and roll y
sí,
quería copiar,
sí,
a Tito Richard.
Me anoto, dale, quiero. Me gusta mucho Sandro. Disfruto
sacó
los temas.
Un disco, yo creo que a lo sumo serán dos, que una tía mía de mi ciudad lo tenía y era rock and roll. Lo que pasa es que él se fue siempre por el lado comercial, entonces dejó de tocar rock and roll y terminó tocando boleros.
Sandro ídolo, ¿eh?
Pero sí, 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 sí. Bueno, y yo a Porchetto también lo admiro mucho y era de esos que en plena dictadura, en plena guerra, cantaba, sí, algo de paz.
¿Te acordás? Sí. Pero
tenía
madre,
una
son igual. Son
diferente
igual
de donde van las masas.
Sí.
Pongamos el segundo tema,
dale,
porque es medio como una operita, es un tema largo, yo ahí vamos a poner solamente una muestra.
Dale.
Que narra la historia de un amor no correspondido, una dependencia que tiene también el personaje con esa chica, y tiene tres partes, y que se va complejizando, pero son básicamente la misma estructura que se va complejizando. Acá es la versión de La Máquina de Hacer Pájaros, y finalmente...
Es otro sonido, ¿te das cuenta?
Exactamente, eso es lo que te quería mostrar. Lo toca con Sui Generis en la despedida. está en tiempo de luz, pero sin embargo le mete un para en el medio, o sea que no tiene problemas en ir, venir, contradecirse en un compás y seguir.
Es un genio.
La parte final de esta pequeña obrita, que tiene 9 minutos, ingresa el coro y es cuando el personaje reconquista a la niña.
¡Ay, final feliz!
No, porque vuelve a ser súper dependiente de ella como al comienzo.
Bueno, cuando final semi-feliz.
Es así, es un juego, una elipsis. Bueno, nada, son esas letras. También traje Eiti Leda.
No, escuchemos ese que me encanta.
Dale, porque también lo toca ahí en el Luna Park. Si querés, ya puedo ir rodando. Y
¿Qué
pasa?
¿Qué
y después
poesía, Perú
Girán y después Pedro Aznar le encuentra la forma definitiva.
A ver. ¿Qué tema, Miguel, eh?
Oh,
bueno, yo te voy a contar algo, ¿no? Así, referencial. Viajé en el tiempo, los primeros lentos que bailé, lo bailé con este tema. Escuchaba y recordaba la carita de mi acompañante de baile.
Mirá.
Increíble.
¿Qué lindo esto?
Y me acuerdo que una vez terminé de bailar este tema, estos lentos, en la casa de familia, ¿viste? En la reunión, ¿eh? Y me fumé mi primer parisien. Tabaco negro, ¿eh?
Sí, sí.
Un paricho, como se dice.
Un paricho, sí.
Increíble. Parisien.
Y aparte, es un lento, pero termina fuerte arriba.
Sí, lindo recuerdo, la verdad que fabuloso.
Porque yo me acuerdo que antes, ya ponían esta música y después el intermedio, le empiezan a subir las luces, porque creo que este tema termina bastante arriba, y yo recuerdo de haber terminado bailando casi roqueando, porque tiene mucha fuerza. Esta versión es de la separación de Serú Girán del 82. Ahí yo ya era consciente, digamos, y elegí esta música, como decís vos, y los iba a ver por donde venía. Veníamos en banda, como 50 pibes acá a obras sanitarias, al Barrock.
Qué recuerdo, ¿eh?
Buenos Aires, sí, viaje de ida. Mi papá me esperaba acá en Buenos Aires y después nos daba sándwiches milanesa para tomar el tren a las 9 de la noche. Habíamos estado todo el día en obras al sol.
Perfecto.
Esas cosas son impresionantes.
Miguel, si te parece, vamos cerrando. Me hacen señas desde la cabina.
¿Mm? Bueno, solamente para despedirnos y porque viene a cuento a los jóvenes de ayer,
sí,
también Serú Girán, y me encanta porque en este recorrido cambiamos el sonido de Charlie.
Bien.
Desde tendré los ojos muy lejos, cuando yo me empiezo a quedar solo, a los jóvenes de ayer, que es esta canción.
Acreditados. Comienza el segmento Gastronomía de Acreditados. Todas las propuestas importantes en Gastronomía de Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Estamos en la semana Pintó Bodegón, edición 2025, una iniciativa del gobierno de la ciudad que junta auxilio y colaboración de otros sectores, que permite ofrecer la experiencia que revaloriza, ¿no?, la alegría de disfrutar de un almuerzo o una cena en un bodegón. Y en todos los barrios de la ciudad hay bodegones, y hay bodegones que se destacan. Si bien ya por la categoría de bodegón es un lugar simpático, amigable, con rica comida, hay bodegones que se destacan. Y vamos a estar hablando de un bodegón que se destaca muy, pero muy bien. Ochoa, ¿estás ahí?
Sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás? Qué alegría volver a hablar con vos, ¿eh?
Bueno, sí, lo mismo digo.
Ochoa, ahí, sí. La leyenda de Pepito Bodegón. ¿Cómo estás, Pepito?
Todo bien, sí, bien, la verdad que tienen bastante trabajo y bien.
Perfecto. Bueno, y en el marco de esta semana Pintó Bodegón, ¿viste caras nuevas, viste un movimiento distinto? Contanos.
Sí, hay, como siempre, siempre se renueva el público y eso es lo fabuloso de todo este negocio. Tenemos nuestra clientela, pero siempre nos visitan caras nuevas y bueno, y esperando a volver.
Perfecto. Estamos hablando de Pepito Bodegón, a metros de la Avenida Corrientes. Un bodegón del año, a ver, siempre me olvido, 1958, ¿no?
De 1950.
De 1950, perfecto.
Sí.
Un bodegón ya instalado en varias generaciones de argentinos. ¿Vos tenés cuántos años ahí?
35 trabajando.
Chao, increíble, ¿eh? Increíble. Bueno, viste a todos y viste a todos los famosos.
Sí, han pasado mucha clientela de todo tipo, pero bueno, acá estamos.
Perfecto, yo siempre recuerdo la anécdota que vos nos relataste, que tenían que cerrar la puerta porque entraban las admiradoras de Rodrigo, invadían el local.
Sí, ¿eh? De Rodrigo, sí, de muchos cantantes, que la gente.
Sí.
Bueno, acá han pasado de todo, la bailanta tropical, bueno, de todo.
Perfecto.
Sebastián, La Mona, Gary, todo ese tipo de cantantes.
¿Y vos tenés fotos con todos? ¿Tenés fotos con todos, no?
No, sabés que el tema del celular vino después, no, y en ese momento no se utilizaba mucho
la
foto, ¿viste?
No había fotógrafos.
Si no, hubiera recolectado un montón de fotos, porque encima de esa época están, bueno, todos los actores,
sí.
Norma Leandro, Alfredo Alcón, bueno, hay un montón de cosas.
Perfecto. ¿Y cuál es el actor que ves más seguido hoy, por ejemplo?
Hoy no tanto, porque a pesar de que las obras están a full acá en la calle Corrientes,
sí.
La verdad que hay muy buenas obras y se ven muchos espectáculos muy buenos.
Perfecto.
Y año a año se van renovando, pero te digo la verdad, no suelen comer. ¿Viste? Lo último que vino es... ¿cómo se va? Bueno... casi no tenemos.
Claro, o sea, se cortó esa afluencia, ¿no? Claro, porque
sí.
Primero porque están más grandes y segundo porque me parece que antes era todo más tranquilo, ahora exponerse en público, ¿no?
Sí, lo que debe pasar porque ellos mismos se van alejando. De los
claro,
lugares.
Obvio, sí, se preservan, sucede esa idea. Perfecto. Y en el marco de Pintó Bodegón, esta iniciativa que finaliza el 7 de septiembre, Pepito ofrece, ¿no?, un descuento del 30%, ¿no?
Así es.
¿No es cierto? Con cualquier medio de pago, pero también lanzó un menú que es fabuloso, ¿no? Atención. Entrada, o aceitunas y musas marinadas, o empanada tucumana con la salsa yagua, esa tan característica de ustedes, ¿no?
Sí, es salsa picantita, pero sabrosa.
Fabulosa. Un menú principal que puede ser la milanesa bodegón con papas fritas provenzal, una obra de arte, ¿no?
Sí.
O gnocchi de papa con tuco casero y pesto de albahaca, otra obra de arte. Y tenemos postre también, un flan mixto o un café de despedida o una, ¿cómo se llama?, copa espumante. Mirá vos.
Sí, exacto, sí.
Y bueno, y está contemplado en este menú el agua, la gaseosa, la copa de vino.
Está todo incluido eso.
Es un menú armadito perfecto. Yo le comento a la audiencia, he comido varias veces en Pepito. Para mi modo de ver el mundo, no es bodegón de tan elegante que es, ¿no? Pero en fin, ¿no?
Sí, en cierta forma sí, pero bueno.
Es muy elegante para ser bodegón, porque cuando decís bodegón, vos ves otro tipo de estructura, de instalación.
No, pero es muy lindo, muy atractivo el negocio. Está muy bien puesto.
Por
y
eso,
bueno, tratamos de seguir así.
La calidad de los platos, de los vasos, de los cubiertos, de las copas, o sea que... entonces sería un bodegón alta gama, por decirlo así, ¿no?
Bueno, sí, dentro de lo tradicional estamos ahí.
Sí,
bien puesto y bueno, muy elegante y bueno.
Perfecto.
Esperamos que nos visiten, eso es lo que sí, necesitamos que visiten para seguir la trayectoria.
Y lo que es interesante de este menú, que está disponible hasta el día 7 inclusive, es el valor, es el valor. Por apenas unos pocos miles de pesos más que lo que cuesta un menú en una cadena de fast food, uno tiene la experiencia Pepito, es increíble, es un menú más que atractivo.
Sí, está muy bien logrado. Aparte, bueno, está muy pensado para que la gente nos visite y que nos adquiera como
bueno, yo le digo,
una costumbre.
Yo le digo, desde mi lugar, desde haber ido a Pepito varias veces, no dejen de aprovechar esta oportunidad que es única, porque ese menú, en ese lugar, a ese valor, sería un pecado no aprovecharlo, así nomás lo digo.
Exacto.
Perfecto. Ochoa, yo te mando un gran abrazo, sabes que te tengo un gran afecto, sos un capo, ¿no? Tus maneras de atender, tu calidez, ¿no? Tu educación, así bueno, que espero verte gracias. Pronto.
Gracias, sí, lo esperamos cuando guste.
Un gran abrazo y saludos a toda la brigada.
Bueno, gracias, mucho cariño, adiós.
Adiós.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza, @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
I found my love in Portofino. Muy buenos días, Marcela Cabeza, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Julio, yo excelentemente bien, ¿y vos?
Bien, ¿cómo te trata esta mañana del sábado?
Muy bien, me trata.
Y contame.
Muy, muy bien.
¿Y qué está haciendo el perrito del arte? ¿Se despertó?
Lío. ¿Eh? Anoche no me dejó dormir, está haciendo lío, está así, ¿viste? Pero... rebelde, y solamente me dice, quiero pollito, pero no sí. Me traiga pollito.
Es fanático del pollo ese chancho, ¿eh?
Sí, no es el único, todos los perritos son fanáticos del pollo, pero él, ¿sabes qué es? Hace piquete, ¿viste? Con la comida.
Yo lo tengo visto, con la manito empuja, ¿no? Con la manito derecha, el chanchito empuja el plato de comida. Qué increíble,
sí.
¿No? Qué increíble, bueno. Marcela, mucha actividad artística. A ver, a quienes siguen tus redes te vieron en buenos, ¿cómo se llama? En Arte Va, en todos lados.
Estuve en Arte Va, también fui invitada a Bada, lo que pasa es que no hice a tiempo. Arte Va fabulosamente bueno, pero ya pasó. Sí. La semana del arte, sí. De todas esas ferias ya pasaron. Acá vino el perrito del arte.
Muy bien. Y también te vi en la recorrida
Art Master.
Exacto, en esa recorrida de prensa.
En esa recorrida de prensa que se lo súper recomiendo, Art Master, que son es inteligencia artificial, metaverso. Entonces, los cuadros del Museo del Prado, algunos, como Las Meninas de Velázquez, El Jardín de las Delicias del Bosco, y entre otros, es una experiencia única. Te ponen un casco en la cabeza.
Te metes adentro de la obra.
Claro, te metes adentro de la obra. Oh. Y por momentos te da vértigo, porque en la de el Bosco vas caminando por dos hojas, no, en una parte, no. Y abajo no hay nada. Bueno, obviamente que está el piso, ¿no? Es porque tenés eso puesto.
O sea que, perdón, si están las Meninas, ¿no? Puedo sí. Estar ahí y me hago una selfie con Velázquez, ¿eh? Me pongo al lado.
Porque tenés el casco puesto.
No, estoy en sentido figurado, porque entro en la obra. Entro
claro,
en la obra.
Porque él está en la obra, claro. Por supuesto.
¿Qué hace, Velázquez? Deja el pincel que nos sacamos una selfie.
Muy bien, muy
qué
bien.
Bueno,
pero claro. Es súper, súper recomendable.
Perfecto. Bueno, esto es la rural.
Ahí termina Valdés. Estaba Federico de Elías, un montón de famosos también.
Perfecto.
Que fueron invitados, después nos convidaron con cosas muy ricas.
Muy bien. ¿Qué te iba a decir? Y bueno, vamos a tener nota de eso, supongo, también, ¿no?
Vamos a tener nota. Lo que pasa es que no te daban la nota hasta que no veas
la apertura,
el espectáculo.
Claro, la apertura. Uh-huh. Perfecto. ¿Y hoy qué trajiste? Contanos.
Hoy traje a una artista que es argentina, pero se fue a vivir a José Ignacio hace muchos años, se casó allá, tuvo hijitos allá, Patricia Gil Villalobos.
Pato Villalobos, sí, la conozco. Pato Villalobos, que pinta mucha naturaleza, mucha flor, muy colorida.
Muchos corazones sí. Pinta, bueno, muy alegre.
Los corazones son como la marca registrada de ella.
Marca registrada, tal cual. Y ahora Pato nos cuenta que está en la Argentina y que vino por un fin de semana para hacer unos talleres.
Bien.
Y bueno, nos va a hablar de sus talleres y viste la onda que tiene Pato, así una hippie chic.
Exacto, está cual, pero muy, muy agradable, muy agradable.
Muy agradable, muy divertida.
Perfecto.
Y después, y bueno, ahí va a haber unos tecitos de... ¡Ay, ay, esta chica tan famosa que no me sale el nombre!
Berton. Berton.
No te escucho.
Inés Berton.
Sí. Inés Berton. Desde Inés Berton. Bien. Va a ver en las clases que va a estar, en estos cursos que va a estar dando Pato Villalobos.
Perfecto. ¿Y qué más trajiste? Contanos.
Y también te traje a Ernesto Pelle.
Ah,
que
también
estás
lo conozco. A ese también lo conozco. Sí, un capo.
¿Te acordás que fuimos a filmar a la casa?
Un capo, Pelle.
Un capo. Bueno, está exponiendo en el Palacio Dubó.
Sí, sí, que nos dijo, nos dijo que iba a estar ahí, ¿te acordás?
Claro, pero ahora ya está en el Paseo de las Artes.
Perfecto.
Del Palacio Dubó, entonces, que es en Posadas al 1350, se puede visitar las 24 horas, bueno, la gente del hotel también, que está en el hotel puede verlo, por supuesto.
Correcto.
Y son lugares del mundo, mucha obra también, de lugares del mundo que él ha recorrido, ha visitado, y le llamaron la atención por una cosa u otra, y lo lleva a plasmarlo en la obra.
Perfecto.
Muy interesante, ¿eh?
Muy interesante. Bueno, arrancamos con Pato, ¿te parece?
Arrancamos con Pato.
Soy Pato Gil Villalobos, buenos días, buenas noches, buenas tardes en colores. Soy artista, fundadora del movimiento Happy Arte, el arte feliz, el arte que brota directo del corazón para alegrar, para inspirar y para reconocer esa frecuencia de felicidad que vive dentro nuestro. Empecé a pintar en el año 2002 cuando cambié de vida. Después de ser una empresaria workaholic en Buenos Aires, me fui a la India, me tomé un año sabático, donde me casé conmigo misma. ¿Qué significa aceptarte y llevarte bien con vos? Que sos la persona con la que más vas a convivir en tu vida. Así que si uno es inteligente y la inteligencia es leer entre líneas, ¿qué más que llevarse bien con uno mismo? Después de todo, somos la persona con la que más vamos a compartir momentos, ¿verdad? Y mi arte nace desde ese lugar de autodescubrimiento. Empiezo a meditar y luego me brota una necesidad de los colores. Yo era una empresaria, o sea, emprendedora argentina, tenía mi empresa y me doy cuenta que quería hacer algo más, pero no sabía qué era. Así que ahí di el salto cuántico sin saber lo que me esperaba del otro lado. Y el otro lado, en lo desconocido, estaba el tesoro, estaba el encuentro con mi verdadero ser, con mis verdaderos colores. Y desde ahí, desde ese lugar, es que pinto, y el pincel es como un focalizador que plasma lo que voy sintiendo en mis lienzos, que viajan por todo el mundo. Doy charlas, experiencias creativas. En Buenos Aires, ahora estoy viajando justamente desde José Ignacio, Uruguay, Chakra Dharma, donde vivimos hace ya 23 años, donde he formado nuestra familia, donde Flavio plantó 4.000 árboles mientras yo pintaba miles de obras de arte, donde nacieron nuestros hijos, hasta di a luz en cuclillas, un 31 de diciembre. Y en ese taller todos de todo el mundo nos visitan y también pueden hacer experiencias creativas. Pero volvemos a mi Buenos Aires querido, porque para eso estoy yendo. El sábado 6 de septiembre en Luján, en una chacra privada en el Aras argentino, voy a hacer un Happy Art Happening. Llevo muestra inédita de mis pinturas recién casi chorreadas. Mira, con mar y viento de José Ignacio van directo a esa muestra. Si quieres ir, me tenés que escribir, ya estamos con el cupo full, pero siempre si tenés muchas ganas de tener una de mis obras, es el momento. Directo artista para compartir, un círculo de gratitud, la poción mágica, va a haber unos tecitos de Inés Berton espectaculares. Y luego el domingo 7 en Pilar, en el espacio Samasati, voy a hacer un taller, una experiencia recreativa, profunda y transformadora. Son 3 horas, de 3 a 6 de la tarde, donde vas a zambullirte en tu interior y vamos a co-crear. solo tenés que traer un cuaderno en blanco que lo vas a transformar en tu happy diario. Así que también voy a llevar pinturas, vas a conectarte con tu verdadero ser. Amo pintar, amo lo que hago, amo crear, no es mi trabajo, porque traba para abajo, ya lo sabemos ahora, es mi pasión, es mi actividad creativa, es donde pongo mi alegría para contagiártela, para mostrarte que es posible elegir vivir felizmente, con una mente feliz, pues todos tenemos todos los días desafíos, pero si yo desde antes me programo, esto es para bien. El universo está conspirando a mi favor, porque lo doy todo. Desde ese lugar quiero compartir con vos, desde esa frecuencia, desde esa energía. Mi arte es energía, mi arte es vibración. No solo decora espacios, sino que transforma la energía de quien comparte y entra en contacto con él. Así que es un placer. Ah, y también voy a estar el sábado y domingo 13 y 14 en el Congreso Origen, donde arte, ciencia y espiritualidad se unen. Y ahí voy a estar presente con todo el happy arte. Así que vamos a compartir un montón de instancias y el eso es en Belgrano. En Belgrano es el Congreso Origen. Así que otras novedades te las cuento después porque ya me mareé. Una semana súper intensa de arte, de amor, de compartir y de abrazarnos. Siempre es muy emocionante para mí volver a mi ciudad natal, a la que me parió. Y también hicimos un Happy Arte Tour por una Argentina feliz en el año 2022. Me acuerdo que ahí se cambió de presidente, ahí salió Argentina campeón del mundo. Todo suma la energía. Donde vos haces un movimiento, un aleteo de mariposa, se irradia, como cuando tiramos una piedrita al agua. Por eso es importante que todos estemos conscientes de nuestra energía, de nuestra aura. A veces me dicen, pero ¿cómo hago para encontrar mi misión en la vida? Y yo empecé a pintar más allá de los 30 años. O sea, no es que tenés que tenerla ya y es tarde. Nunca es tarde para ser vos misma. Esa autenticidad lo es todo. Eso es lo que irradia, eso es lo que emana de vos, esa energía. Y yo cuando me siento así, con ese overflow, lo plasmo en telas, en maderas, en collage. Y tengo una colección nueva de carteras que son piezas de arte y me divierto, porque me gusta jugar sin juzgar. Le tachamos la Z y jugamos más, porque la vida es un juego. Así que, ¿qué tal si la jugamos felizmente?
Marcela, sí, es ella, ¿no? Su simpatía es igual, ¿eh?
Es igual, allá ella tiene su taller en la chacra, sí, que tiene allá donde vive en José Ignacio, que se llama Dharma.
Exacto, Dharma. ¿Eh? Sí, sí.
Es lo opuesto al karma, ¿no?
Sí, y Dharma con esa tipografía tan característica de ella y los colores.
¿Eh? Así es. Así es.
Bueno, muy interesante la propuesta que es, ¿no? Que trae, la verdad que...
Sí, sí, y todavía quedan algunos espacios, así que se pueden anotar.
Perfecto. Y ahora nos vamos con el amigo Peche.
Ahora nos vamos con Peche, si querés.
A ver, ¿qué nos cuenta Peche?
Una muestra en el pasaje de las Artes Duo, que es en la calle Posadas 1350. Una serie de obras que yo titulé Derivas y Circuitos Singulares. Son una serie de papeles de un metro y medio por un metro, hechos en acrílico, y que tienen como tema lugares donde yo he estado en mis viajes, en diferentes lugares, ya sea Argentina, América, bueno, Europa, Oriente, que me han quedado como grabados, y entonces están como representados, y yo les puse como título Derivas. Tienen como como su origen también un poema que me gusta mucho y que leí hace mucho tiempo, de un poeta griego, Constantino Cavafis, que tiene un poema que se llama Ítaca, que es el viaje de Ulises hacia la isla de Ítaca, hacia su origen, donde el poeta dice que lo importante tal vez no sea llegar a ese final, a esa Ítaca, que todos tenemos una Ítaca, que lo importante es lo que nos sucede en el trayecto, en el transcurso, saber valorar eso, saber vivirlo, vivirlo con placer, con intensidad, que eso es mucho más importante que llegar a destino. Coincide esto, también esta metáfora, con el lugar donde hago esta muestra, porque es justamente un circuito muy largo que, digamos, cruza todo el hotel, donde, bueno, circula gente continuamente, está abierta las 24 horas, y gente que de pronto no va con la intención de ir a una galería, que pasa circunstancialmente y que de repente se detiene delante de alguna obra. Bueno, un poco es una metáfora, como la sentí en un momento, como la del poema, ¿no? La del viaje, donde uno puede de repente ir deteniéndose durante ese trayecto en diferentes obras, ¿no? También hay otra que tiene que ver con otras obras que tienen que ver con laberintos, que también tienen su origen en otra anécdota, que es una historia que hay con la Catedral de Chartres en Francia, que tiene en el piso hecho un laberinto particular, con un diseño muy particular, y que esa catedral cuenta la historia que se incendió en el año 1000 y pico, y la mandaron reconstruir, eligieron un arquitecto muy joven que hizo una remodelación así muy importante, y se conoce el nombre de todos los que intervinieron en esa reconstrucción, tanto sea la parte clerical como los que hicieron los vitró, todos, ¿no? Los que trabajaron ahí, y no se conoce el nombre del arquitecto. Se perdió el nombre del arquitecto. Entonces, yo ahí comencé una serie donde hice, en una tela de 1 metro por 1 metro, hice como una imagen del espacio, y en esa imagen, digamos, centrada está centrado el laberinto, y el título de la obra era Buscando el laberinto de Chartres, buscando al arquitecto de Chartres en el laberinto del cosmos. Así hice toda una serie que además empezó a también incorporar otros personajes. Por ejemplo, hay otra obra que es Buscando a Hokusai, el maestro loco por el dibujo, en el laberinto del Monte Fuji, buscando a Platón en el laberinto de la Atlántida. Hay una serie, como son como 40 y pico de obras. Así que, bueno, los invito este viernes a partir de las 18 horas a ver la muestra, y si no tienen ese espacio abierto todos los días.
Marcela, indudablemente, Peche es un ídolo, ¿o no?
Sí, aparte nos vamos desde la onda chakra y la naturaleza a un hotel 5 estrellas, nada que ver, nos vamos de una punta para la otra, pero bueno, eso es lo bueno del arte también, ¿no? Cuando... Peche es muy interesante todo lo que dice, nombra al poeta y lo que dice en realidad, ¿no? Lo interesante de valorar el camino y no sí, el final.
Exacto.
Y bueno, él lo explica mucho mejor que yo, porque es muy admirador de ese poeta.
Muy bien, muy interesante. Siempre, bueno, a ver cuándo nos juntamos de vuelta con Peche, pues muy interesante dialogar con él. ¿Qué hace el perrito del arte?
El perrito del arte está acá, mimoso, dándome besos mientras yo hablo con vos y con todos ustedes, con toda la audiencia. Divino el perrito del arte. Perfecto. Divino, divino. Esperando pollito. ¿Y cuándo me pollito?
Bueno, acuerde, esto es un mensaje a todos los artistas. No está permitido olvidarse de enviarle saludos al perrito del arte, ¿eh?
No, por favor, que ya es famoso y me preguntan. ¿Y el perrito del arte? ¿Y el perrito del arte?
@ perrito del arte, para que vean que el perrito del arte siempre se está cultivando y tiene libros que reflejan la obra de importantes artistas.
Sí, y ya a algún lado va a ir, lo van a empezar a invitar, pero lo que pasa es que como no se porta muy bien, ¿viste? Claro. Tengo miedo de que reten a la mamá después.
Obviamente. Marcela, tus redes sociales.
@ Marcela Cabeza Artista, sí. @ Acreditados, que van a encontrar todo lo que nosotros le contamos, y @ Perrito del Arte, por favor.
Perfecto. Bueno, Marcela, muchas gracias como siempre y buen fin de semana.
Igualmente para vos.
Adiós. Y finaliza Acreditados del día a la fecha. Nos encontramos el próximo sábado a las 10 de la mañana. Soy Julio García Lorrio y recuerde, tenemos una cita el próximo sábado a las 10 aquí por Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Buen fin de semana, señor operador. Muchas gracias. Silent tears full of pride.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio.
Ya está funcionando Tumo en la Ciudad de Buenos Aires. Es el primer centro de creadores de Latinoamérica para chicos de 12 a 18 años, con espacios de autoaprendizaje divididos en 8 disciplinas para desarrollar habilidades tecnológicas y creativas. Conoce más en tumo.ar, Buenos Aires Ciudad.
151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Esto fue Acreditados.